Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de Redacción Costa. Hablaremos hoy de actuaciones que se están desarrollando en caminos rurales de Salobreña para su arreglo. También hablaremos de una manifestación que tuvo lugar en Maracena el pasado martes para pedir por más investigación por la desaparición de un anciano en Almuñécar. Vamos a hablar también de temas vinculados al emprendimiento, obras en municipios de la costa tropical, también denuncias por parte de la oposición en diferentes localidades, temas que tienen que ver con la música, también formarán parte de la parrilla informativa del día de hoy, junto a una charla sobre pescado local y su consumo sostenible que va a tener lugar mañana en la villa. Les contaremos también sobre cuestiones vinculadas al programa de acogida de niños saharauis en la provincia de Granada. Son todos temas que les vamos a estar contando en este informativo y que resumimos en estos titulares. El Ayuntamiento lleva a cabo actuaciones de mejora en los caminos rurales de la Cota 200 y la bajada de la Maturana. La familia del mayor desaparecido en Almuñécar pide apoyo para implicar a la UCO en la búsqueda. El Centro Andaluz de Emprendimiento de Motril incuba dos nuevas empresas. Almuñécar realizará una renovación integral de la avenida Costa del Sol con una inversión de 1,3 millones. El PP se queja ante el Defensor del Pueblo del lamentable estado de los parques infantiles de Albuñol. Y el PP de Molvízar denuncia que los socialistas celebraron la fiesta del 1 de mayo en una carpa pagada con dinero público. Comienza el periodo de matrículas en la Escuela Municipal de Música de Salobreña para el curso 2024-2025. Amigos del Mar ofrece este viernes una charla sobre pescado local y su consumo sostenible en Salobreña. Y amigos del pueblo saharaui hacen llamamiento a las familias de la costa para que acojan a menores dentro del programa Vacaciones en Paz.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Salobreña continúa trabajando en la mejora y adesentamiento de una serie de caminos rurales del municipio. Entre las tareas se encuentran tanto el parcheo como la limpieza y desbroce de los márgenes de estos viales en colaboración con el área de mantenimiento y obras. Los ediles responsables de ambas concejalías, Mariola Martínez y Juan Gutiérrez, han visitado los trabajos con los que han dado comienzo las actuaciones en los caminos rurales de la Cota 200 y la bajada del Camino de la Maturana, cuyos trabajos consisten en la limpieza de los arcenes y parcheo del firme. Mariola Martínez, el concejal de Medio Ambiente.
Vamos a mejorar el acceso para los agricultores y vecinos de Salobreña en la Cota 200 y la bajada por el Camino de la Maturana. Esta actuación consiste en la limpieza de dicho camino y el parcheo de todos los baches. Aparte, seguimos con el rasanteo y la limpieza de caminos rurales de nuestro municipio para la comodidad de nuestros vecinos.
Los ediles han anunciado que se incluirán partidas específicas en los próximos presupuestos municipales para ir acondicionando y mejorando el resto de caminos agrícolas del municipio. Y hablamos del pleno municipal que se va a celebrar mañana en Salobreña. Se trata de una sesión extraordinaria prevista para las 11 de la mañana. Ha sido convocada por dos grupos de la oposición que juntos reúnen más de la cuarta parte de la corporación. Hablamos del Partido Popular y Más Costa Tropical, que presentan esta única propuesta que se va a abordar en esta sesión plenaria sobre rendición de cuentas sobre el rechazo a la subvención otorgada por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana dentro del programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por el que se concede una subvención por importe de 714.000 euros para la rehabilitación energética del edificio del Ayuntamiento. La sesión está prevista para mañana a las 11 de la mañana.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Los familiares de Francisco Pérez Bedmar, de 87 años, al que se perdió el rastro a las 8 de la tarde el pasado 22 de marzo en Almuñécar, han pedido, con motivo de la marcha popular que han convocado en la tarde del pasado martes en Maracena, donde fue concejal, apoyo para que la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, se implique en la búsqueda por si la desaparición pudiera estar relacionada con la posible comisión de un delito grave. Así lo explicó Francisco Pérez, uno de sus hijos, incidiendo en que la familia descarta que haya sido una desaparición voluntaria y que, centrándose por tanto en la hipótesis de que fue involuntaria, se pudo tratar de un accidente fortuito por un posible desvanecimiento en el que hubiera podido caer al mar, si bien se ha hecho una búsqueda intensa en el entorno y en principio lo descartan. En este punto la familia abre la puerta que hubieran podido intervenir terceras personas, una posibilidad en la que los familiares piden que se centre la investigación con la UCO, como han apuntado en el manifiesto preparado para la convocatoria de la tarde del pasado martes desde el espacio escénico de Maracena. Mostraron su agradecimiento a todas las instituciones, voluntarios, amigos y familiares que participaron en su búsqueda. Instaron a las autoridades a que reconduzcan la investigación e intensifiquen sus esfuerzos en la búsqueda de otros indicios que permitan la localización del cuerpo de su familiar. Lo que sí está claro es que no se trata de una desaparición voluntaria, afirman, ni por demencia, y que ha desaparecido contraviniendo su voluntad, por lo que la familia no acepta que el caso se archive, considerándolo una desaparición involuntaria, e insta a la Guardia Civil a que intensifique la investigación en otras líneas más sólidas que permitan aclarar lo ocurrido aquella noche. Francisco Pérez, el desaparecido, fue concejal de urbanismo de Maracena entre los años 1999 y 2003, con Manuel Álvarez Siller como alcalde por el PSOE. Es una persona muy querida en el pueblo, decían desde el ayuntamiento de este municipio metropolitano, humilde y emprendedor, que luchó por una localidad más accesible para la ciudadanía. El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, ha tachado de agravio contra la Costa Tropical de Granada que el Parlamento Europeo excluya definitivamente la línea de tren Granada-Motril del corredor mediterráneo. Noticia que hemos conocido, dice el presidente mancomunado, y que supone que el tren Granada-Motril no va a ser una realidad a corto ni medio plazo, sino que tendrán que pasar bastantes años si no luchamos para que esto lo hagamos posible, añadió el presidente del ente comarcal, quien consideró esta conexión como una infraestructura de vital importancia para nuestra comarca, tanto como las defensas del litoral y las canalizaciones de las presas de Beznarrules, que venimos reivindicando desde todos los sectores de la Costa Tropical y la provincia de Granada. En los últimos meses, ha argumentado Caballero, todas las personas involucradas en la vida política, social y económica de la comarca hemos trabajado y reivindicado en las instituciones que tienen la competencia para que estas infraestructuras sean una realidad. Sin embargo, lamentamos que el Parlamento Europeo haya dado carpetazo al proyecto del tren hasta la Costa Tropical, pero no nos rendiremos, afirma, y seguiremos trabajando y reivindicando estas infraestructuras tan necesarias hasta que nos escuchen. Hemos conseguido entre todos, afirma, que comiencen las obras de las canalizaciones de Beznarrules y seguiremos empujando para que las obras no se queden en el desglosado número 9, sino que sigan hasta su finalización y puesta en marcha. Igual estamos haciendo con las defensas del litoral con espigones y escolleras, especificó Rafael Caballero. Para finalizar, recordó que en la reunión con el subdelegado del gobierno hace unos días, les aseguró que tras el verano comenzarán las obras del espigón de Playa Granada, que tantos años llevamos exigiendo, dice, al gobierno central, y se está redactando el proyecto para el espigón de Castillo de Baños. Esperemos que así sea, pero no es solo en Motril y Polopos, La Mamola, donde tenemos estos problemas, sino que desde La Rábita hasta La Herradura, afirma que existen otras playas y otros emplazamientos que necesitan remodelación o construcción.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Delegada Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Universidad de Investigación e Innovación, María José Martín, ha entregado las llaves a emprendedores que iniciarán su trayectoria empresarial en el Centro Andaluz de Emprendimiento de Motril, el CADE, en concreto a dos empresas motrileñas que comienzan su periodo de incubación y dispondrán de un espacio en el CADE durante los próximos 3 años. La delegada ha asegurado que este centro motrileño desempeña un papel crucial en el impulso del emprendimiento y la creación de empleo en la costa tropical. Ofrece un apoyo integral a emprendedores y empresas, proporcionándoles las herramientas y recursos necesarios para alcanzar el éxito en sus proyectos empresariales. María José Martín ha resaltado que Andalucía Emprende, la Fundación Pública Andaluza adscrita a esta consejería, continúa fortaleciendo su labor en el fomento del emprendimiento y la actividad económica, apoyando la creación de empresas, dinamizando el tejido empresarial y generando empleo. El CADE de Motril cuenta con dos centros que ofrecen servicios de información, asistencia técnica cualificada, asesoramiento, formación, tutorización y ayuda en la búsqueda de financiación, entre otros, abarcando un amplio espectro de necesidades para emprendedores y empresarios. Con un equipo técnico multidisciplinar altamente cualificado, el CADE de Motril presta servicios en los municipios de Gualchos, Lújar, Motril, Torrenueva Costa y Vélez de Benaudalla. Además, parte de sus instalaciones se destinan al alojamiento empresarial, con 7 despachos y 4 naves disponibles para emprendedores preincubados o incubados, brindando un espacio físico adecuado para el desarrollo de sus proyectos. En cuanto a sus recursos humanos, el CADE de Motril cuenta con un equipo comprometido y profesional, dice la delegada. En el CADE Motril 1, 3 técnicos altamente cualificados ofrecen su experiencia y conocimiento para guiar a los emprendedores en el proceso de creación y desarrollo empresarial. Por otro lado, el CADE Motril 2 cuenta con 6 técnicos y una administrativa, todos ellos desempeñando un papel fundamental en el apoyo a emprendedores y empresas. El PP de Molvízar denuncia que los socialistas celebraron la fiesta del 1 de mayo en una carpa pagada con dinero público y han solicitado acceso al expediente. Informa Manolo Guirado.
La portavoz del Partido Popular de Molvízar, Fausti Béjar, ha denunciado que la fiesta del 1 de mayo del PSOE se celebró en la carpa instalada por el ayuntamiento, usurpando, dice, a todos los vecinos el espacio en el que se desarrollan las actividades de la Semana Cultural. Tradicionalmente, dice la nota de los populares, en esta fecha el ayuntamiento organiza una comida popular en la que se hace entrega de reconocimientos a vecinos de Molvízar. En cambio, critica Béjar, este año no se ha programado ningún acto el 1 de mayo para poder ceder la carpa al PSOE. Esta fiesta, a la que asistió la diputada nacional Olvido de la Rosa, contó con la participación de afiliados y simpatizantes del PSOE. Se han reído de los molviceños sin ningún rubor, ha afirmado Fausti Béjar, a la que escuchamos.
Este es el equipo de gobierno que tenemos en Molviza. Un equipo de gobierno que gobierna para sus intereses partidistas y particulares. Se le ha visto claramente que en absoluto gobiernan para los molviceños, sino que gobiernan para ellos, para sus intereses de partido y para sus intereses particulares, aprovechándose de todos y cada uno de los molviceños. Los molviceños a pagar y ellos a celebrar.
El Grupo Municipal Popular ha presentado una solicitud para acceder a la información del expediente de cesión de espacios públicos del acto, sin recibir respuesta alguna por parte del Ayuntamiento de Molvízar. Para el PSOE, el dinero público no es de nadie, ha afirmado la portavoz popular. Queda claro que no gobiernan para todos, sino para ellos mismos y sus intereses partidistas y particulares. Finaliza Béjar.
Seguimos con el Partido Popular, en este caso de otro municipio de la costa granadina, Albuñol, que ha señalado que este miércoles la Oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía ha admitido a trámite una queja presentada por el Grupo Municipal Popular en la que se denuncia el lamentable estado de los parques de la localidad y el consiguiente riesgo para los menores. De los 11 parques infantiles de Albuñol, solo 3 cumplen la normativa andaluza, ha informado al respecto en una nota la portavoz del PP local, Francisca López, quien ha remarcado que la ley exige el vallado de los espacios públicos, un mantenimiento anual y revisiones con informes técnicos que no se cumplen en la actualidad. La concejal popular ha indicado que desde hace meses los vecinos que acuden a los parques de Albuñol encuentran instalaciones inseguras y deterioradas sin que la alcaldesa socialista María José Sánchez respondan y ponga los medios para resolver este grave problema. Es Francisca López.
Hay 11 parques en el municipio, de los cuales solo 2 o 3 reúnen la ley reguladora que tiene la Junta de Andalucía para los parques autonómicos, en el que tiene que haber un vallado, tienen que pasar una revisión anual con informes técnicos y, en fin, o sea que no existe un mantenimiento anual, como dice la ley. y la verdad que están en mal estado, y al final se trata de los niños, que son los perjudicados, porque en los pueblos siguen jugando mucho en los parques, vivimos en un sitio que hace muy buen tiempo y sociabilizan muchísimo, y es un problema grave que nuestros niños corran peligro.
Ha añadido que por parte del PP han realizado numerosas solicitudes y preguntas y solo vemos parches y arreglos de última hora realizados en vísperas del pleno municipal. Cambian barrotes rotos por tubos de hormigón, los suelos acolchados ya no existen y pintan encima de los columpios oxidados debido al abandono de los parques, ha criticado. Francisca López exige al ayuntamiento una respuesta inmediata y en esa línea ha aseverado que no vamos a permitir que la dejadez de la alcaldesa ponga en riesgo la integridad de los menores de Albuñol, que merecen espacios para el ocio en instalaciones dignas y seguras. Exigimos con urgencia soluciones reales y duraderas por los niños de nuestro pueblo, ha concluido la portavoz popular. Nos vamos hasta Almuñécar, donde ha sido presentado el proyecto de remodelación y renovación integral de la primera fase de la avenida Costa del Sol. Desde la intersección de la avenida de Cala con el puente del Río Seco, que con un presupuesto de 1.300.000 euros ejecutará el Ayuntamiento de Almuñécar con fondos propios. Juan José Ruiz Joya, el alcalde, ha apuntado que gracias al superávit presupuestario del ejercicio 2023, que asciende a 4,5 millones de euros, se puede afrontar esta obra, la del mercado municipal, y ha adelantado también se va a realizar una inversión potente para renovar la Plaza Doctor Álvarez y los alrededores de los edificios de la carrera de la Concepción. Ruiz Joya ha señalado que el de la avenida Costa del Sol es un proyecto integrador que se une al que se está ejecutando en el mercado municipal. Por su parte, el concejal de Obras Públicas, Francisco Rodríguez, ha señalado que con estas actuaciones se pretende que nuestros vecinos y los que nos visitan y entran a nuestra ciudad vean una ciudad accesible, diferente, moderna y sobre todo líder del sector turístico, que es donde queremos posicionarnos. Se va a actuar sobre una superficie de unos 5.100 metros cuadrados desde la intersección con la avenida de Cala hasta el puente de Río Seco, con una rotonda en la calle Guadix que presidirá la escultura de una sirena para distribuir mejor el tráfico y el acceso a la playa de San Cristóbal, advirtiendo que esta será una primera fase y que las siguientes continuarán con el resto de la avenida. Además, ha expuesto Rodríguez, llevará nueva iluminación, nuevo acerado más amplio, una división con zonas verdes de los carriles de ida y venida de tráfico rodado y mobiliario urbano personalizado, muy particular y singular, para que cuando alguien vea imágenes de la avenida Costa del Sol, sepa que está en Almuñécar y que esa es la imagen que queremos trasladar de esta zona.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El pescado local y su consumo sostenible serán los protagonistas de la próxima charla en Salobreña de la Asociación Amigos del Mar. El próximo 3 de mayo estará a cargo de Carmen Molina.
El programa de charlas de la Asociación Amigos del Mar de la Costa Tropical, Te Acercamos el Mar, vuelve mañana viernes a Salobreña a las 7 de la tarde en los seminarios del Ayuntamiento, donde se pondrá en valor la calidad del pescado de la Costa Tropical y ofrecerán consejos prácticos para un consumo responsable y de proximidad. Se abordarán problemas como la del consumo de salmón y merluza, que son el tipo de pescado más consumido en nuestro país. Apuntan desde Amigos del Mar que buena parte de la merluza fresca distribuida en España la capturan pescadores gallegos y la mayoría del salmón se importa desde Noruega. Sin embargo, en el litoral granadino existe una gran diversidad de pescados como la melva, el espetón o la bacoreta, entre otros muchos de gran valor nutricional, sabrosos y capturados con artes de pesca tradicionales con bajo impacto ambiental, cuyo precio en muchos casos está por debajo de los 10 euros kilo. El portavoz de Amigos del Mar, Rafael Camacho, ha dicho a Radio Salobreña que España es un país donde el consumo de pescado está bien diversificado y ha invitado a la población a participar en este encuentro que va a permitir conocer algunos consejos prácticos a la hora de comprar pescado y consumirlo. Escuchamos a Rafael Camacho.
Vamos a recibir unos consejos sobre qué especies son, qué productos pesqueros son los más adecuados desde el punto de vista nutricional. Y en caso de que sea conveniente hacer un intercambio, es decir, cambiar una especie que es de un alto consumo pero baja sostenibilidad por otro que tenga a lo mejor las mismas características nutricionales, es mucho más sostenible y a lo mejor hasta incluso puede ser más barato. Y a nivel ya general, pues que vamos a estar contribuyendo a esa sostenibilidad futura de esos recursos marinos. Es decir, estamos trabajando también un poco y actuando de cara a las futuras generaciones.
En este caso, la charla correrá a cargo de Carmen Molina Navarro, que es licenciada en Biología, técnico medioambiental, máster en Espacios Naturales Protegidos y cuenta con una amplia experiencia trabajando desde hace 14 años en la Asociación Columbares de Murcia como coordinadora y técnico de proyectos de formación. La asistencia es gratuita, aunque por cuestiones logísticas y de aforo es necesario inscribirse previamente por WhatsApp al teléfono 648-583-338. Repetimos, 648-583-338.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Hoy, 2 de mayo, comienza el periodo de matrículas para antiguos alumnos de la Escuela Municipal de Música de Salobreña, que se extiende hasta el día 31. Los alumnos nuevos podrán solicitar plaza hasta el 3 de junio.
La Escuela Municipal de Música José Pareja Serrano de Salobreña, dependiente del área de cultura, se prepara para el próximo curso 2024-2025, iniciando el periodo de matrícula para sus distintos instrumentos y niveles. En el caso del alumnado que ya forma parte de la escuela, el periodo termina el 31 de mayo, mientras que para aquellos que sean nuevos alumnos deberán matricularse a partir del 3 de junio, entre las 9 de la mañana y la 1 y media de la tarde de lunes a viernes, en las instalaciones de la Casa de la Cultura. El director de la Escuela Municipal de la Villa, Jorge García Quirantes, ha resaltado el gran interés que despierta la formación musical entre los vecinos de Salobreña y sienten sus profesionales el valor que da a la ciudadanía al trabajo que desempeñan. En total se ofertan 55 plazas para este nuevo curso. Escuchamos a Jorge García Quirantes.
Ese es el punto flaco un poco que tenemos, porque no damos abasto a más, pero podemos admitir hoy en día, y como vienen siendo en años anteriores, hasta 55 plazas. Estas 55 plazas van repartidas, bueno, en primer lugar, para los nuevos alumnos, cuyo periodo de matriculación comienza ahora, durante el mes de mayo, y a partir de ahí todas las plazas libres que no se cubran, pues serán las que serán destinadas para los nuevos alumnos, los cuales comenzarán su proceso de matrículas a partir del 3 de junio en adelante. Porque también decimos que el plazo no se cierra, se deja el periodo de matrículas abiertas y bueno, hay quien la echa en junio, en julio, incluso en octubre, septiembre y demás.
El director es consciente que el número de plazas se quedan cortas debido a la alta demanda y apunta que desde el consistorio se está estudiando la fórmula para crecer en el futuro. García, por otro lado, destaca que no son solo niños quienes se inician desde cero en la música en la escuela, sino también personas mayores, como por ejemplo jubilados, que siempre han querido hacerlo y por distintos motivos no han podido. Subraya que la finalidad de muchos de los alumnos es participar en la banda, aunque recuerda que sus integrantes tienen al menos 3 o 4 años de formación musical. También se cuenta con la banda juvenil que sirve de cantera para la principal. La oferta es diversa, desde clases de lenguaje musical, teoría e instrumentos que van desde la flauta, al oboe, clarinete, saxofón, trompa, trompeta, bombardino, trombón, tuba y percusión. Los niños podrán matricularse a partir de los 8 años.
Y hablando de música, les contamos también una noticia de la cual apenas conocemos el titular. Tiene que ver con que próximamente volverá a contar Salobreña con una banda de cornetas y tambores. En principio se está constituyendo la Asociación Cultural Musical Villa de Salobreña, a través de la cual va a funcionar esta banda de cornetas y tambores, que vuelve a traer una actividad de estas características a Salobreña después de muchísimos años sin estar funcionando. Pero bueno, es solamente lo que conocemos hasta el momento, así que estaremos atentos a próximas novedades que esperemos tener ya la semana próxima.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El barrio de Las Angustias de Motril se prepara para acoger una nueva edición de sus jornadas de puertas abiertas, diseñadas por la Asociación de Vecinos con el apoyo de la Concejalía de Participación Ciudadana Motrileña, entre el 7 y el 10 de mayo. Las jornadas comenzarán el próximo martes con la celebración de la muestra de trabajos de los talleres de pintura y el posterior taller de chocolate para familias a cargo del obrador Chocolates La Virgitana. El miércoles 8 de mayo, la Asociación de Vecinos organizará una visita guiada a la colección Jardín Cactus y Suculentas Teresa. Ya el jueves 9 de mayo tendrá lugar una charla a cargo de María Rosa Reynoso Barbero, la fundadora y encargada del voluntariado de mayores de la Fundación Alviar. El último día de estas jornadas de convivencia y puertas abiertas en Las Angustias será un evento mucho más festivo, que incluirá una merienda de chocolate y buñuelos y las actuaciones de las academias de baile Campanilla Dance y Academia de Baile Las Angustias. La teniente de alcalde Inmaculada Torres destaca la labor de dinamización del barrio por parte de la asociación y ha invitado a sumarse a todos los vecinos a las jornadas.
Una actividad que ellos llevan organizando ya muchos años y en la que cada año se implican más actividades, más vecinos y sobre todo hay más participación. En este sentido, decir que desde el día 7 hasta el día 10, bueno, pues va a tener la oportunidad todo aquel motrileño ciudadano que quiera participar, conocer de sus actividades, conocer cómo trabajan y sobre todo ese buen ambiente que siempre cuenta la Asociación de Vecinos, pues bueno, van a poder disfrutar de una serie de actividades que han organizado ellos de la mano del Ayuntamiento de Motril, en el que el área de participación ciudadana estamos ahí para apoyo.
Por su parte, Adrián Sabio, presidente de la Asociación de Vecinos de Las Angustias, ha animado a todos los vecinos a acercarse y conocer el barrio, a sus vecinos y disfrutar de unos días de convivencia.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El programa Vacaciones en Paz de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui hace un llamamiento a la población para que acojan a menores este verano ante el descenso de familias disponibles en la costa tropical.
La Asociación Granadina de Amistad con el Pueblo Saharaui ha hecho un llamamiento para encontrar familias de acogida para menores saharauis este verano dentro del programa Vacaciones en Paz que la asociación desarrolla desde 1986. Según ha explicado en La Costa en Vivo de Radio Salobreña la presidenta del colectivo, María Entrena, el objetivo principal es sacar a los menores del campamento de refugiados en una época de calor extremo en el desierto. Entrena ha hecho un llamamiento a las familias de la costa tropical para que acojan menores participantes de este programa de acogida ante el descenso importante del número de familias disponibles. Ha dicho que se necesita un número suficiente de familias para poder acoger a todos los niños que están en disposición de participar, ya que de no haber familias suficientes, algunos niños se quedarán sin venir a España. Escuchamos a María Entrena.
A raíz de la pandemia, quizá, bueno, esto dio bajó como cualquier asociación. Estamos de acuerdo que pues es un niño, se necesita pues tiempo, es dedicación, la familia trabajan ambos miembros y claro, pues es una responsabilidad muy grande y la familia últimamente pues se lo piensa mucho. Ahora la verdad es que no saben la experiencia tan gratificante, la labor que hacen, yo animo a que lo comprueben un año.
La presidenta ha dicho que es una experiencia muy enriquecedora y gratificante y es vital para estos menores, ya que en los campamentos de refugiados llegan a alcanzar temperaturas de hasta 56 grados en verano. La escuchamos de nuevo.
Son niños que vienen aquí y en dos meses, que están los meses de julio y agosto, se reponen, llevan 5 o 6 kilos de más, disfrutan de la playa, disfrutan de las piscinas, de tantas cosas que tenemos aquí, el poder ir a comprarles un helado. Y esos niños se van con una alegría, es que les cambian las caras. Esa satisfacción y ese orgullo es lo que nos tenemos que quedar de esta acogida.
Los niños saharauis que participan en el programa tienen edades comprendidas entre los 8 y los 12 años y las familias interesadas en acogerlos pueden contactar a través del teléfono 958 40 58 06. 958 40 58 06.
Nos metemos ya en la agenda cultural que tenemos en Salobreña para estos próximos días, que pasan por la posibilidad de visitar la exposición Paseo Matemático al Andaluz, que tiene lugar en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal. Hasta el 9 de mayo se puede visitar en horario de lunes a viernes de 17 a 20 horas. Mañana la charla de la cual acabamos de hablarles, Pescado Local y Consumo Sostenible, estará a cargo de Carmen Molina Navarro, coordinadora y técnica de proyectos de medio ambiente de la Asociación Columbares de Murcia. Será a las 7 de la tarde en la sala de seminarios del Ayuntamiento de Salobreña. Y este próximo sábado tenemos también el encuentro solidario 100% Mamá de la Asociación Amal Salobreña. Habrá un ecorrastro en el Parque La Fuente, donde a partir de las 11 habrá venta de plantas y suculentas, bisutería, también bebidas y tapas. Tendremos a las 13 horas cuentacuentos con Mari Pimienta y música en directo con Kirsty Blow. Son las actividades que nos trae la agenda cultural de la villa para estos próximos días. Llega el momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes se espera en la provincia de Granada cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas, temperaturas en ascenso con vientos flojos variables tendiendo por la tarde a componente oeste. La máxima en el litoral granadino será de 23 grados, la mínima de 12. Aquí ponemos punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con más información mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.